Dios les bendiga, hermanos. Siempre es un hermoso privilegio estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Es una grande bendición que Dios nos permite a todos venir aquí a su templo, alabarle y glorificarle. El mundo cada día se pone un poco peor, ¿verdad? Más peligroso, más extraño, un poco más locos están las personas aparentemente allá afuera. ¿Escucharon el caso del hombre caníbal que me platicaban? Lo miré allá en noticias. Se estaba comiendo unas personas. En estos días tiene que tener uno hasta cuidado en cómo se muere, ¿verdad? Porque se lo pueden comer aún en la calle. Sin duda, inevitablemente es la muerte para todos nosotros. El libro de Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que se mueran una vez, una sola vez, y después el juicio. Y yo creo, hermanos, que es importante pensar en la muerte. Como cristianos no debemos tener el temor a la muerte, porque sabemos lo que nos espera después, más allá de la muerte. El padre de Alexander the Great, Alejandro el Grande, como es conocido, comisionó a un siervo suyo que cada día viniera a su presencia y le recordara: Felipe, te vas a morir, te vas a morir. Y cada día venía este hombre a su presencia y le recordaba: te vas a morir. Porque él creía que viviendo en la luz de la muerte, en la luz que en cualquier momento vamos a dejar este mundo, cambia para bien la manera que vivimos aquí en la tierra. Y yo creo que es así, hermanos. Debemos de pensar en la muerte, y va básicamente después de la muerte solamente hay dos opciones: o se va con el Señor al cielo o se va al infierno, una de los dos, o se vaya al cielo o se vaya al infierno. Y pues vamos a tomar un tiempo para ver estas dos opciones, y hoy en esta mañana vamos a empezar a hablar solamente de la primera, tristemente lo que es la más común, que es el infierno, donde la mayoría de las personas terminarán ahí. Así que les pido, hermanos, me acompañen a leer la palabra de Dios en esta mañana en el Evangelio según San Lucas. Si pueden ponerse de pie y ir conmigo ahí en toda reverencia al Evangelio según San Lucas, a explorar las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 16, San Lucas, capítulo 16. Les pido que me acompañen a leer del versículo 19 y solamente hasta el 25, aunque miraremos con el tiempo después hasta el final del capítulo. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al versículo 25. ¿Todo tiene, hermanos? Juntos lo leemos. La palabra de nuestro Dios nos dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Padre Santo, en esta mañana te queremos una vez más exaltar, te queremos alabar y glorificarte a ti, Señor, porque reconocemos que la única razón por la cual estamos aquí esta mañana es porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Somos pecadores, somos lo más vil de este mundo, Señor. Hemos ofendido tu santo nombre, hemos ido en contra de tu palabra, en contra de tu ley, tantas veces, Dios mío, y aún así has tenido misericordia de nuestras vidas. Reconocemos que merecemos la condenación eterna, merecemos el infierno y estar ahí por toda la eternidad pagando por nuestros propios pecados. Pero gracias te damos, Dios mío, al pensar que en Cristo Jesús nos has dado un perdón completo, Señor, y que a través de Él y su sangre preciosa que fue derramada por nosotros, vivimos confiados, Señor, que hay algo muchísimo mejor que nos espera. un día ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza de estar contigo ahí por toda la eternidad. Pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos que hay muchos que no han de ir ahí, que no estarán con nosotros. Todo lo contrario, estarán en este lugar espantoso y feo, horrible, Señor, sufriendo para siempre. Y justamente así, por sus pecados. Te rogamos que nos enseñes a nosotros a ver a las multitudes con compasión, como lo hizo Jesucristo. Que nos enseñes, Señor, a vivir en realidad de que pronto todos enfrentaremos la muerte, pronto todos enfrentaremos el juicio, y que es necesario estar preparados para aquello que viene en el futuro, lo que será eterno. Bendice este tiempo en tu palabra esta mañana, Dios mío, que tu Espíritu Santo sea el maestro de nosotros, que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nos enseñes a estar atentos, que no haya ninguna perturbación durante el servicio, y que tú seas exaltado y magnificado, Señor, cuando entendamos tu palabra y la sepamos aplicar correctamente a nuestras vidas. Para la alabanza y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el estado de Indiana, en un cementerio ahí, en una tumba, en el epitafio, ahí en lo que está ahí, escrito, un hombre al morir dejó instrucciones de lo que iban a escribir en su tumba. Y dice así la tumba de este hombre: detente, extraño, y mírame a mí. Como estás tú, estuve yo. Como estoy yo, estarás tú. Así que prepárate pronto, la muerte se acerca ya. Sígueme a mí, te espero acá. Para que todos pasen y vean este hombre. Sígueme a mí, te espero acá. Ahora, inteligentemente, un hombre años atrás fue y le inscribió en la misma tumba una respuesta a este hombre. Y le puso así, le dice: seguiré a este hombre. No sé si esto debo hacer hasta que esté seguro a dónde se fue. Lo importante es en dónde está ahora. Lo importante es a dónde se fue este hombre. Todos hemos de enfrentar la muerte. Tarde o temprano yo me voy a morir. Tarde o temprano ustedes se van a morir. Espero que sea más en el futuro. Espero que se mueran antes que yo. Y no es porque no los quiera, pero me gustaría estar ahí en su funeral presente. Pero tarde o temprano todos vamos a enfrentar esa muerte. Y lo importante no es cuándo vamos a morir, o si vamos a morir, o aún cómo vamos a morir. Lo único que realmente importa es a dónde vamos a ir después de la muerte. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿En dónde vamos a estar 5 minutos después de la muerte, se puede decir? Porque todos inevitablemente vamos a estar ahí. 2 opciones, cielo o el infierno. Tristemente, la más común es el infierno. Aquí encontramos esta historia del hombre rico y un hombre que se llama Lázaro. El hombre rico vive ricamente, abundantemente en la tierra. Él es el personaje central de la historia. Lázaro solamente está ahí para servir como un contraste al hombre rico. No habla en la historia a él. Solamente está hablando del hombre rico, ese personaje central. Para que entendamos lo que le pasa a este hombre viviendo ricamente aquí en la tierra, abundantemente, felizmente, pero después de la muerte todo cambia. Un contraste radical. Cuando uno vivía tan bien y otro vivía tan mal, y en la muerte todo cambia. Al revés. Ahora, vamos a hablar sobre el infierno en 4 partes, si no vamos a terminar esta mañana, obviamente. Y primeramente tenemos que entender, hermanos, que el infierno, número uno, el infierno será o va a ser inesperado. Va a ser inesperado. Es decir, que nadie espera ir ahí. Ninguna persona realmente cree que va a estar ahí. Ninguna persona está ahí en ese lugar, en ese instante, y dice: oh, por fin llegué, sabía que aquí venía y sabía que iba a ser así, ya estoy aquí. Es inesperado. El propósito del contraste aquí entre Lázaro y el hombre rico no es para que usted venga y diga: si vivo bien aquí, me va a ir mal allá. Si vivo mal aquí, me va a ir bien allá. No es así, no es intrínsecamente, no es en sí mismo mal o bien ser rico o pobre. Abraham está aquí en la historia, en Lucas 16, y él fue muy rico en su tiempo. Pero el propósito del contraste entre el rico y el pobre, y qué tan bien y qué tan mal vivía y cómo todo cambia, es para que vean la sorpresa, que fue inesperado. El hombre rico tenía todo bien, pensó que para siempre iba a ser todo bien. Todo estaba bien con su vida y pensó que para siempre todo iba a estar bien con su vida. Y se llevó una sorpresa muy grande porque el infierno es inesperado. Y lo más triste, hermanos, es que día tras día miles de personas se llevan la misma sorpresa. En este día ya han muerto mucha gente, el día de ayer, el día de mañana se llevarán más personas la sorpresa. Se dice que cada 12 segundos se muere una persona. Hoy acaba de morir una persona, espere dos segundos y otra persona, en un lugar en este mundo. Y tristemente se están llevando la sorpresa de que pensaban que nunca estarían ahí, pero ahí están. Y no solamente personas en el mundo, hermanos, personas dentro de la iglesia. Recuerden que hablamos de Mateo 7, 22 en adelante, donde Cristo dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, sacamos demonios. Jesucristo le responde, dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Quiere decir, hermanos, que miles, millones de iglesias en esta mañana que están reunidos, los que profesan conocer al Señor y invocan el nombre de Jesucristo, aún ellos se van a llevar una sorpresa muy grande un día. Lamentablemente, posiblemente, si no es más probablemente, aún algunos entre nosotros. Porque lo que sucede, hermanos, es que nadie espera ir ahí. Todos pensamos que estamos bien, que todo está bien. Y no queremos pensar sobre la muerte, y no queremos prepararnos sobre la muerte, porque realmente no pensamos que vamos a ir ahí, en ese lugar. Y lamentablemente, va a ser así. El hombre rico es rico, Lázaro es pobre, el otro es popular, el otro está solo, tiene su casa grande, el otro vive en las calles, visiblemente está bien de salud, el otro tiene las llagas de su cuerpo, vive una vida de lujos, el otro está humillado con los perros ahí. Pero en un instante, todo viene a cambiar cuando se lleva la sorpresa más grande de su vida. Mire conmigo el versículo entonces 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Este era un hombre rico, y no solamente rico, hermano, la palabra dice que era muy rico. Rico, rico y rico. Vivía en abundancia. Estaba, como se dice, cargado, ¿verdad? Estaba billetudo, la persona se puede decir, ¿verdad? Le sobraba la riqueza, le sobraba el dinero, estaba viviendo en abundancia porque el dinero que tenía era grande, todo lo que había atesorado en su vida. Tanto así que dice el versículo 19 que se vestía de púrpura y de lino fino. Eso era lo mejor de lo mejor en aquel tiempo. La púrpura se refiere a lo exterior, lino fino habla de lo interior, se ponen debajo de la ropa, si me entienden, ¿verdad? Y todo lo que se ponía era lo mejor de lo mejor que había. Ustedes saben, como yo y como todos nosotros, la ropa que hay en nuestras casas, ¿verdad? Es para diferentes ocasiones, ¿verdad? Hay ropa que usted ya lleva a trabajar. Cierta ropa es para el trabajo, cierta ropa tal vez para la escuela, para ir, para venir aquí al templo, venir a la iglesia, para ir con los amigos. Y hay una ropa súper especial, ¿verdad? Que ni la toca, ¿verdad? Nomás es para un evento muy especial, ¿verdad? Donde realmente busca impresionar y verse de lo mejor que puede, ¿verdad? Son días casuales y días formales. Este hombre no había un día casual en la vida de él. Siempre estaba vestido bien, con lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque las riquezas que había en su posesión. No era necesario ponerse una ropa no tan buena y otro día sí, porque siempre se vestía igual por todas las riquezas que tenía este hombre. O sea, hermanos, que este hombre no iba de compras al Suárez, ¿ok? No iba al Suárez. No iba a las yardas, no iba a la segunda a comprar ahí su ropa. Es más, ni iba al mall, ni a Macy's iba. Este iba más allá de eso, lo mejor es lo mejor. solamente poca gente tenía la habilidad de vestirse como se viste este hombre. No solamente se vestía de marcas que ni hemos escuchado nosotros, ¿verdad? Era tan rico este hombre que cada día se vestía de lujuria, de lo mejor que hay. Es más, este hombre llamaba la atención de todas las personas. En donde sea que iba lo reconocía, mira, ahí está ese hombre. Y la gente lo envidiaba, porque mire todo lo que tiene, mire cómo se viste cada día. ¡Wow! Quisiera ser como él. Y es más o menos igual en nuestro tiempo, ¿verdad? Vemos así a las personas. Los que están más ricos, los que tienen dinero, los que lo vemos en el carro nuevo, que van llegando aquí a la iglesia. Pues aquí no hay muchos, ¿verdad? Pero lo vemos en otros lugares, ¿verdad? Y nos impresiona, y decimos, wow, ¿verdad? Pero lo vemos entrar al servicio en bicicleta y decimos, pobre ese tipo, ¿verdad? Y la idea ahí era, hermanos, que en aquella cultura, como lo es muy común en nuestra sociedad de presente, riquezas era una señal de bendición, según pensaba la gente y según a veces pensamos nosotros. Que si este hombre es tan rico, es porque él tiene la bendición de Dios. Y si el hombre es pobre, es porque él no tiene la bendición de Dios. Si alguien está bien delante de Dios, si alguien tiene el favor de Dios, tendría que ser este hombre rico. Por supuesto que él iba a ir al cielo. Porque está tan rico, porque ha sido sin duda grandemente bendecido por Dios. Así hubieran pensado la gente, así hubiera pensado él. Soy rico, Dios me ha bendecido, yo soy de Dios. Es más, a Abraham le está llamando padre a Abraham, porque era de la raza de Israel, dijo, es mi padre, se enriquece, yo voy al cielo. Pero se llevó una sorpresa muy grande. ¿Recuerdan la historia en Juan 9, los primeros versículos del 1 y 2, cuando le preguntan a Jesucristo quién fue el que había pecado, el hombre o sus padres, para que hubiera nacido ciego la persona? Porque ellos pensaban, el hombre está ciego, sin duda fue el pecado. Es pobre, es ciego, es por el pecado, tiene que ser por el pecado. ¿Recuerdan la historia de Job, del Antiguo Testamento? Sus amigos vienen a él y le dicen, tú estás mal, algo has hecho, ¿verdad? Tienes que estar viviendo en pecado para que te esté yendo tan mal. Porque si estuvieras bien delante de Dios, todo estuviera bien en tu vida. Bueno, así pensaba la gente, los fariseos, así pensaban. Es más, en el contexto, la audiencia que están aquí, hermanos, son los fariseos que tenían deseo de ser ricos. Si se van conmigo más atrás, en el versículo 13, el 13, ahí igual en Lucas 16, Jesucristo aquí en el contexto dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. El que sigue 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos dice el 14 que son, ¿qué? Ávaros, es decir, que amaban las riquezas y se burlaban de él. Entonces les dijo Jesucristo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Son ávaros estas personas, los fariseos, dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Dios ve el corazón, Dios ve lo que está dentro. Así sucede en nuestro tiempo, hermanos. Vemos el exterior y pensamos, esa persona tiene que estar siendo grandemente bendecidos por Dios. Y no es así, porque lo que Dios ve el corazón de las personas. Pero esta gente son ávaros, amaban las riquezas, se justificaban a sí mismo, y igual que el hombre rico, se hubieran llevado una sorpresa muy grande. Pensando, estoy bien, estoy rico, Dios me ha bendecido, exteriormente me veo bien, la gente piensa que soy buena persona, porque es lo que aparento exteriormente, no ven mi corazón como Dios lo ve, por tanto yo voy al cielo. Y la raíz de todo este problema, hermanos, que vemos aquí es el corazón del hombre, es que no hemos entendido a veces, o la sociedad del mundo no ha entendido completamente lo que es la santidad de Dios. Y lo que es, en contraste, la depravación del hombre, que no creemos realmente que somos malos. en el fondo de nuestro ser la gente piensa que todos somos buenos. Realmente no somos tan malos. ¿Por qué Dios me enviaría al infierno si realmente no soy tan malo? No es para tanto. Así pensamos del pecado. Y por eso la gente le cuesta creer sobre el infierno. Y no quieren creer que existe el infierno. Y no quieren creer que van a ir ellos al infierno. Porque ese lugar tan feo, tan espantoso, de tanto castigo y dolor, y yo ir ahí, ¿por qué? Si no soy tan malo. No es para tanto mi pecado. Sí peco aquí poquito, ¿verdad? Pero pues ni que fuera para tanto. ¿Por qué Dios me va a mandar a ese lugar? Pues sí, sí va a suceder. Se van a llevar una sorpresa muy grande en muchas personas, porque no entendían que Dios es santo y que aborrece todo el pecado, y que no solamente ve el exterior, sino que ve el interior, ve el corazón, y Él conoce lo que los pensamientos y el corazón del hombre es perverso y engañoso sobre todas las cosas. Y la sociedad en la cual vivimos, las personas con las cuales usted conoce y acostumbra a convivir, todos dicen sí, pero, les dice, son pecadores, sí, pero si conocieran al vecino, ¿verdad? Ese sí, ¿verdad? Y le preguntan a él, sí, es un pecador, pero si conocieran a mi amigo, ¿verdad? Entonces sí, y, sí, pero, sí soy pecador, pero no pensamos que somos tan malos así. Estamos acostumbrados a ver las noticias en la noche, reportajes de noticias, y pensar, ellos son los malos. Todo lo que vemos ahí en la noticia, ellos son los que se van al infierno, ellos son los malos, yo soy un poquito nomás, no es para tanto. Pero se van a llevar una sorpresa muy grande, que delante de Dios sí es grave, sí es mucho, porque aún los ángeles sin pecado, delante de la presencia de Dios, tienen que taparse el rostro y gritar y decir, santo, 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 en Isaías 6. En Habacuc 1, el 13, versículo, dice que muy limpio de ojos eres para ver el mal. Santo y temible es el nombre de Dios, Salmo 111, 9. Acompáñenme, hermanos, al Salmo 11. Si pueden ir conmigo ahí rapidito, Salmo capítulo 11, versículo 4. Salmo capítulo 11, versículo 4. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, está examinando todo nuestro Dios, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz y de ellos. Vemos la ira de Dios al examinar el corazón, al examinar los pensamientos de las personas. Dios es santo, castigará necesariamente como el juez justo todo el pecado. No debe ser una sorpresa, va a ser una sorpresa, pero no debería ser, hermanos, y por eso hablamos del tema. Para que si esperemos que no, pero si usted llegara a estar ahí, que nunca diga que es una sorpresa, que recibió la advertencia y que bien sabe que la rechazó. Para que entienda, Dios es santo. Yo soy un pecador, somos y merecemos justamente el castigo eterno de nuestros pecados en el infierno. Porque estos hombres que vemos aquí, el hombre rico, no esperaba. Dice el versículo 19 que el hombre rico se vestía de púrpura, de lino fino, todas sus riquezas, impresionando a las personas y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día era fiesta, hermanos. Qué hermoso sería ser amigo de esta persona, ¿verdad? Cada día fiesta. Lunes, martes. En esta sociedad estamos acostumbrados a pensar, ¿verdad? Que llegue el viernes, ¿verdad? Porque entonces sí hay fiesta. Y aquí las fiestas hay viernes y sábado, aquí alrededor las escuchamos siempre, ¿verdad? Este hombre tenía estas fiestas todos los días, hermanos. Lunes y martes y miércoles, no esperaba para el fin de semana. Cada día era fin de semana. Hacía banquete y con esplendidez. O sea, era grande, hermanos. Era un reventón, se puede decir, ¿verdad? Y todos invitados, vengan a ver este hombre rico que todo lo tiene. Y lo que estaba haciendo, hermanos, desperdiciando su vida, desperdiciando la riqueza, lo que tenía. Desperdiciando en fiesta tras fiesta tras fiesta, como el hombre en primera de Corintios 15, cuando dice, comamos y bebamos porque mañana nos moriremos. hay que aprovecharlo. O como más atrás en Lucas 12:19, que el hombre que dice: alma, muchos bienes grandes, ¿verdad?, que has recibido, has guardado por los años, repósate, come, bebe, regocíjate, ¿verdad?, regocíjate todo lo que tienes. Pero Jesucristo dice que Dios viene y le dice: necio, ¿verdad?, eres un necio, porque este día, esta noche vienen a pedir tu alma. Y así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así era este hombre, hizo riquezas para sí mismo, pero no para con Dios. Desperdició sus riquezas, desperdició todas las cosas en fiesta tras fiesta tras fiesta. Y eso es, hermanos, el pensamiento de hoy en día. ¿Qué es lo que la gente está diciendo? En inglés, just want to have fun. Nomás me quiero divertir. No tiene nada de malo. Soy joven, quiero aprovechar mi tiempo, nomás quiero divertirme. Just want to have fun, dicen. Y más y más y más. Diversión y diversión y diversión. Ahora, por supuesto, el concepto de lo que es diversión y lo que es aprovechar el tiempo es radicalmente opuesto a lo que es para el cristiano, ¿verdad? Pero es como lo entienden, ¿verdad? Nomás quiero, no tiene nada de mal. Me estoy divirtiendo, voy a una fiesta, voy a otra. Toda mi vida quiero que sea una fiesta. Pero lo que está haciendo este pensamiento, esa filosofía, se puede decir, es una autosatisfacción. No estás pensando en yo, quiero ser divertido, quiero ser feliz, quiero ser contento, quiero placer, más. ¿Y dónde está Dios? No está ahí. No están los planes. Se han olvidado completamente de Dios. Dios no está invitado a su vida, a sus fiestas, se puede decir. Y si acaso puede venir Dios, siempre y cuando no me estorbe. Siempre y cuando Dios no venga a estorbar mis planes. ¿Qué piensa la gente, verdad? Sí, yo creo en Dios, sí, siempre y cuando guarde su distancia y no venga a meterse en mi vida, no quiera controlar mi vida y mis planes y mis deseos y lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Puede venir, pero se puede sentar atrás, ¿verdad? Porque yo estoy en control aquí. Ese es el pensar. Nomás quiero hacer banquete. En Lucas 15, toda esa parte del contexto, al final de Lucas 15, Jesucristo cuenta la historia del hijo pródigo, ¿recuerdan? Que le pide a sus padres sus bienes y va y los malgasta en sí mismo. Al principio aquí de Lucas 16, la historia del siervo mayordomo, que igualmente desperdicia los bienes en sí mismo, así también Lucas 16. Y aquí encontramos al final de Lucas 16 el hombre rico que también desperdicia sus bienes en sí mismo, todos desperdiciando los bienes desde Lucas 15 hasta aquí donde nos encontramos, desperdiciando bienes en sí mismo. Dios no está ahí, nomás en lo que yo quiero complacerme a mí mismo. En el libro de Isaías, hermano, se pone conmigo ahí el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 5, antes de entrar al texto hermoso, capítulo 6, Dios exaltado, santo, santo, primero viene la razón. En capítulo 5, vemos aquí esta cultura, la sociedad, que se han alejado de Dios y quieren desperdiciar la vida alejado de Dios. Mire el 5 del 3, versículo 3. Ahí al capítulo 5, aquí Dios hablando, dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Este es Dios esperando un fruto del pueblo de él, y en vez de dar uvas, dio uvas silvestres. Y Dios dice: no es mi culpa, yo hice todo lo posible, pero el pueblo se ha rebelado. Y mire el 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Esperaba algo y no fue así. Esperaba el fruto, las uvas, y no fue así. La razón, porque estaban muy involucrados en su vida. El versículo que sigue, el 8, dice, en una forma de condenación, dice: ¡Ay de aquellos! ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredar a heredar hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, ¿a poco creen que todo lo que hay es para ustedes? porque compraron una casa y querían otra casa. Tenían la heredad y querían otra heredad. Se puede decir en nuestros tiempos que tenían un carro y querían otro carro, y querían otro y otro, una casa, todo. Todos lo querían para sí mismos. Y Dios les dice, ¿a poco creen que toda la tierra es para ustedes? Sarcásticamente. No. Pero estaban como el rico, atesorando y atesorando más y más para sí mismo. El versículo 11, las fiestas, igual del hombre rico, Isaías 5:11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Mira, se levantan en la mañana y ya están embriagados y todavía van más y más. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran, miren, no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Como es rico. Fiesta, fiesta y fiesta, no pone atención a Dios. No miran la obra de Dios. Se levantan ya embriagados, como el sábado de la mañana, aquí en este país, ¿verdad? Se embriagan el viernes, el sábado se levantan así y continúan todavía la fiesta, hasta la noche. Fiesta, banquete, música, DJ, ¿verdad? Ahí está todo. Está el versículo 12. Fiesta tras fiesta tras fiesta. Y no ponen atención a la obra de Dios. Se han olvidado de Dios. Porque están distraídos por todas esas fiestas. Porque todo lo que tienen lo están usando para una autosatisfacción, simplemente para ellos mismos. Peor todavía, mire el versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de la carreta. O sea, lo agarran fuerte el pecado, los cuales dicen, el 19, venga ya, apresúrese su obra, hablando de Dios, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Están retando a Dios, hermanos. Están diciendo, mira, vamos a traer pecado y a ver qué va a hacer Dios. Que se apresure Dios, a ver si es cierto que va a hacer lo que dijo que iba a hacer. A ver si es cierto, Dios. Voy a continuar en pecado y a ver qué vas a hacer tú. Así viven las personas, hermanos. En pecado y en pecado y en pecado. Dios los perdona y continúan y continúan y continúan día tras día retando a Dios. A ver qué vas a hacer. A ver si es cierto que vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Dijiste que iban a venir consecuencias. No las veo. Versículo 20 continúa diciendo, ay de los que a lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo, todo lo han cambiado. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, de los que son valientes, el 22, para beber el vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas, para mezclar las diferentes bebidas alcohólicas para hacerlas más fuertes, lo que están hablando. No, son bien valientes, son bien hombres que hasta van y mezclan bebidas a ver cuánto aguantan, ¿verdad? Y es lo que está pasando en estos días, ¿verdad? A ver quién puede tomar más, a ver quién aguanta más, ¿verdad? A ver quién es más hombre, a ver quién es más fuerte. Y le llaman bueno a lo malo, y a lo malo le llaman bueno. Todo lo han cambiado. Aquí en California han legalizado tantas cosas, legalizado las drogas. Simplemente no entienden la maldad detrás de ellos, simplemente están muertos. No tienen la capacidad de razonar y entender la maldad que hay detrás de todo eso. Legalizando el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, simplemente no tienen la habilidad y capacidad de entender la maldad y la corrupción, perversidad que hay detrás de todo eso. Le llaman bueno, le llaman normal, cuando es malo y es anormal lo que estaba sucediendo aquí con el profeta Isaías. Y todo porque quieren vivir sin Dios, quieren una autosatisfacción y quieren invertir su vida en fiesta y fiesta y diversión y pecado y pecado, y sin pensar en Dios y sin importar lo que realmente piensa y quiere Dios. Este hombre rico, hermanos, se llevó una sorpresa, porque todo vivía bien según él. Todo estaba bien, toda la gente lo amaba, era la estrella de la fiesta por sus riquezas. Pero muere y todo cambia. Porque aventaba sus fiestas, banquete, y era con esplendidez. Es decir, hermanos, que tenía recursos, para no solamente aventar una fiestecita como la que aventamos nosotros, ¿verdad? Una chiquitita y un pastelito, una pata de pollo, ¿verdad? Y felicidades, ¿verdad? Esas son nuestras fiestas, ¿verdad? No, este hombre, hermanos, era esplendidez, dice. Todos escuchaban la música, hermanos. Ese tenía bocinas de las más grandes, ¿verdad? Si hubiera habido en aquel tiempo, ¿verdad? Pero todos conocían estas fiestas, este hombre, y día tras día era fiesta tras fiesta, porque tenía recursos, dinero para invertirlos en todo el pecado que él quisiera. Ahora, hermanos, no somos muy diferentes nosotros, antes de que pensemos que este hombre es extraño, porque ¿cuánta gente no quisiera estar en la posición de este hombre? Si le presentan al rico y le presentan a Lázaro antes de la muerte, premuerte, ¿verdad? Todos escogerían el rico. Si lo presentan después de la muerte, las cosas cambian. Pero antes de la muerte, todos quisieran ser como este hombre rico, tener dinero, tener abundancia, tener fiestas y fiestas, ser popular. Pero vemos cómo todo viene y cambia después de la muerte. Por eso a veces es bueno, hermanos, no tener recursos. Porque lo más que uno tiene recursos, lo más que uno se descontrola. Porque uno no tiene la habilidad de controlar estas cosas. Si usted ve la noticia, la gente que a veces los reportajes cuando han ganado la lotería, cómo van y desperdician y terminan en drogas y en alcohol y todo lo que sucede, no pueden manejar la libertad, no tienen recursos. Y ya hay mucha gente, hermanos, que quisiera hacer lo que este hombre hace, que quisiera más y más pecado, pero no pueden, desean y quieren, pero no pueden porque no tienen los recursos. ¿Cuánta gente no quisiera? Dice, yo quisiera viajar, ir por allá, ir por allá, ir por Las Vegas y wow, y quedarme toda la noche y fiesta y drogas y alcohol y perversidad y lascivia y todo lo que hay allá afuera, ¿verdad? Ese es mi sueño. Pero no tienen los recursos. Quisieran, pero no los tienen. Qué bueno que no los tienen. Usted no mira de chiquito a los niños que van creciendo y ya llegan más a una edad ya, y rápido se quieren salir del hogar, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? ¿Se quieren ir? Libertad, dicen. Para pecar. Es lo que quieren. Quieren ser libres. En la casa hay cierto control donde tienen que dar cuentas a ciertas personas. Ya no estando ahí, hay más recursos. Tienen más habilidad de pecado. Pueden hacer lo que quieran. No hay quien los va a molestar, ¿verdad? Algunos quisieran, pero no pueden. No quisieran meterse más y más en el pecado. Por eso, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?, que no somos muy, muy, muy ricos. Es bueno. Gracias a Dios que no somos los más ricos de este mundo. Gracias a Dios que el Señor nos ha hecho a algunos feitos, ¿verdad? Para no traer mucha tentación. Y me estoy incluyendo yo para que no se sienta mal, ¿verdad? Que nos ha hecho un poco feitos a nosotros, ¿verdad? Porque lo más que uno tiene recursos, lo más tentación que hay. Por eso recuerdo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 8. No me des pobreza ni riquezas. ¿Recuerdan lo que dice? Porque si tengo mucho, ¿recuerdan lo que dice? Me voy a olvidar de Jehová. No sea, dice exactamente, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Me voy a saciar y voy a negar a Dios, Proverbios 30, 8 y 9. Y dice, ¿quién es Dios? Voy a tener tanto dinero que me voy a olvidar de Dios. Dice, Dios, no me des tanto, nomás dame lo suficiente para vivir bien. Porque más allá de eso, me conozco a mí mismo y sé que me va a llevar a la perdición, me va a llevar a pecar. Pero si no han perdido conmigo en Lucas 10, 16, el que sigue el versículo 20, encontramos a Lázaro, el otro hombre, en contraste totalmente. Versículo 20 dice, había también un mendigo y llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre no tenía ni casa ni hogar, lo habían echado, alguien vino y lo echó a la puerta de la casa del hombre rico. La palabra ahí para echar es arrojar, más vinieron y lo arrojaron ahí. No había quien que tenía deseo de cuidar a esta persona, no había seguro social como en estos tiempos, ¿verdad? Ayudar a los más ancianos. Entonces, ¿qué hacían? Pues vamos a echarlo a la casa del el hombre más rico que hay aquí y que él lo cuide. Y lo echaban allá afuera en la puerta y se quedó ahí en la puerta, en las calles, y quiere decir que el hombre, la casa era una enorme para lo dejar afuera en la puerta, y solamente ansiaba saciarse de las migajas. Esto es todo el deseo que él tenía. Nomás las migajas, las sobras de la mesa de rico, y los perros venían y le lamían las llagas. Los perros, por lo menos los perros le hacían compañía ahí, ¿verdad?, a este hombre. Ahora, los perros en aquel tiempo, hermanos, no es un perro como un chihuahua, ¿verdad? No es el perro bonito con el moño que le ponen, ¿verdad?, que está ahí al lado de él. Es un perro salvaje, los que había en aquel tiempo, ¿verdad?, que estaban ahí para agarrar la comida, agarrar las sobras. Si pueden ir conmigo más atrás, hermanos, Mateo 15, recuerdan aquí a Jesucristo que tiene un encuentro con una mujer aquí que nos enseña un poco de la cultura y la mesa, la comida, cómo funcionaba. El Evangelio según Mateo 15, versículo 25. Mateo 15, 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo a Jesucristo hablando, dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los perros. Y ella le dijo en el 27, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, es lo que se acostumbraba en aquel tiempo atrás, ¿verdad? Que estaban comiendo en la mesa, comían la comida y le aventaban la comida a los perros. Y es lo que está diciendo aquí la mujer. Sí, pero aún los perros sí tienen el privilegio de comer las sobras que avientan debajo de la mesa. Ahora, el rico es lo que estaba haciendo, hermanos. Le estaba comiendo la ropa, le estaba comiendo la comida junto con el perro, con los perros. Estaba ahí debajo de la mesa en la calle, nomás esperando que vinieran las migajas, las sobras. Y igual que un perro, estaba viviendo como un perro este hombre. Una vida, humanamente hablando, miserable y despreciable este hombre, con el perro comiendo. Lo peor es lo peor, en contraste a rico. Ahora, versículo 22, regresando a Lucas 16, va a haber un cambio drástico. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando a voz, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que venga a mojar la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Viene todo a cambiar en un instante. Número dos, y no vamos a acabar este día, esta mañana. Pero el infierno no solamente va a ser inesperado. Número dos, va a ser también insoportable. Y inesperado, y también número dos, va a ser insoportable. Un dolor grande como ninguna persona ha conocido en este mundo. La magnitud del sufrimiento, del dolor, del castigo, del juicio que van a enfrentar estas personas es grande, doloroso, es espantoso. Aquí dice que estoy en tormento, estoy atormentado en la llama, en el fuego. Es un dolor grande que no se lo deberíamos desear a ninguna persona, ni aún el peor enemigo. Es el infierno. No es un juego, no es un chiste, es real, es triste, es la condenación eterna, es el futuro de miles y millones de personas, es el presente de miles y millones de personas que ya se encuentran en un lugar similar a este, en tormentos, sufriendo justamente por su pecado, un lugar donde no hay nada bueno, nada absolutamente bueno. No hay amor, no hay compasión, no hay amistades, no hay risas, no hay gozo, no hay paz, nada bueno. Solamente hay odio, dolor, amargura, enojo, gritos, dolor y llanto, lágrimas, dolor y dolor y dolor y constante, sin cesar, una desesperación de todas las personas ahí. Te puedo imaginar la combinación de lo que es el dolor físico, el dolor emocional, dolor espiritual, la tortura, todo junto al mismo tiempo, constantemente sobre estas personas, y es justamente el experimento por su pecado. Esto es, hermanos, lo que merecemos todos. Esto que es insoportable humanamente hablando para cualquier persona, lo han de experimentar muchas personas, lo están experimentando, y lo merecemos por lo que somos. Somos pecadores, hermanos, delante de un Dios santo. Dios es justo, Dios es santo, y como juez justo, necesariamente tiene que castigar el pecado. Y muchos se llevan la sorpresa pensando que de alguna manera escaparían el juicio de Dios, pero no es así, nadie escapará. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5. Es necesario. Todos tarde o temprano enfrentaremos el juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses, y me acompañan un último versículo que miraremos esta mañana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, adelante ahí de donde estamos. Aquí habla de este juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 5. Dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. El 11. Por lo cual se puede decir la aplicación aquí del apóstol Pablo. Asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice aquí, hermano, la palabra de Dios, que este juicio de Dios viene a pagar con retribución en llama de fuego para los que no obedecieron el Evangelio de Cristo. Eternamente, el futuro, este es lo que es de las personas, dice, este es justo, es el juicio de Dios. Por tanto, dice Pablo, yo estoy orando por ustedes, porque no quiero y no deseo que ustedes estén ahí. No deseo que sean parte de ese grupo que va a ser excluidos. Y espero, hermanos, que esta sea nuestra reacción. Que primeramente nos examinemos cada uno si estamos en la fe. ¿A dónde es que vamos? Porque todos hemos de enfrentar la muerte. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde va usted? Y después de que se haya asegurado que va con el Señor, a orar por otros. Porque no todos se van con el Señor. Es tiempo, hermanos, de aprender a ver la gente así, como personas que están a un paso del infierno, a un instante, a un momento de estar en ese lugar de eterna perdición, en esta llama de fuego, en tormentos, llevándose la sorpresa más grande de su vida. Así tenemos que ver la gente, hermanos. Así tiene que aprender a ver a sus amigos, a sus familiares, con los que va al trabajo, con los que se sientan al lado de usted en el trabajo, con los que se sientan al lado de usted en la escuela, con sus amigos, sus compañeros, amistades, esa gente con la cual usted comparte conversaciones de cosas vanas de este mundo. Un día se llevarán esta sorpresa, que el juicio de Dios, la ira de Dios, vendrá sobre sus vidas, mientras usted está ahí simplemente hablando de qué hermoso día es este día. Cuando aprendamos a ver a la gente como personas rumbo a la condenación eterna, un lugar de tormento, un lugar insoportable, vamos a ser motivados a hablarles de Jesucristo y compartirles el Evangelio. y vamos a aprender que esto es lo que más importa. Porque con aquel con el que estoy sentado y estoy platicando, él está expuesto a las llamas del fuego del infierno. Va ahí. Él piensa que no va ahí. Ellos piensan que no van ahí. Se han engañado a sí mismos en sus mentes, que de alguna manera lo escaparán, pero no lo escaparán. Y es nuestra responsabilidad de decirles la gran verdad de que van ahí, pero que hay una hermosa salvación en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Que si entregan su vida completamente a Él y dejan toda su vida y lo aman a Él sobre todas las cosas, dispuestos a seguirle a Él lo que Él diga, pueden tener vida eterna y no ir a este lugar espantoso. Ese es el remedio, hermanos, aprender a ver la gente así. ¿Cuánta gente, que cristianos, que invocan el nombre del Señor, desobedecen claramente el mandamiento de casarse en el Señor? Es decir, que sabemos muy bien que el hombre, la mujer cristiana, nunca debe mezclarse con el sexo opuesto de alguien que no es cristiano. Un hombre que es cristiano nunca debe amar a una mujer que no es cristiana. Una mujer que es cristiana nunca debe amar a un hombre que no es cristiano. Pero cuando la gente lo hace, porque se olvidan de ver a gente como lo que son, en vez de verlo como una mujer o un hombre perdido, sin Cristo, y en vez de ayudarles a escapar a la condenación eterna, ellos mismos le están ayudando a irse al infierno al exponerlos al pecado. Ese remedio, simplemente ver la gente como lo que son, perdidos sin Jesucristo, rumbo al infierno. Y si usted no va ahí, espero que no, entonces aprenda a ver a la gente, a las que van ahí, con compasión, como Jesucristo vio las ovejas perdidas y tuvo compasión. No sé cuántos vivieron la película de los Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, son tres partes de las películas, ¿verdad? En la última, al final de todo, me recuerdo la escena cuando uno de esos chamaquitos chiquitos, ¿verdad?, Pippin, le dice al mago, dice, no pensé que terminaría así, al final de todo. Y le responde el hombre, el mago le dice, ¿terminar? Dice, no, este no es el final. La muerte es simplemente otro camino que todos debemos tomar. Y se abrirán las cortinas y entonces sí, veremos. Y le pregunta el Pippin, dice, ¿qué? ¿Qué vamos a ver más allá de la cortina? Ah, aguas frescas y claras, dice, por toda la eternidad. Montañas verdes en todo lugar. Hablando del cielo, por supuesto, son los hombres cristianos que escribieron esas películas. Y le responde el niño, eso no se escucha tan mal. Eso no es tan mal. Dice, no lo es. No es tan mal. Lo que nos espera como hijos de Dios no es tan mal. Pero los que no conocen a Dios, lo que les espera es muy mal. Es nuestra responsabilidad como cristianos sonar la trompeta de advertencia a la gente. Les espera algo muy mal. No sean sorprendidos. Conozcan a Jesucristo y sean salvos de la ira que viene. Padre Santo, en esta mañana te queremos exaltar, Señor. Tomando un tiempo, Señor, meditando en tu palabra, esta historia que nos has dejado, el hombre rico y Lázaro, Señor. Gracias, Dios mío, porque confiamos que es solamente por tu gracia, solamente por tu misericordia, por la obra de tu Hijo Jesucristo, derramando su sangre preciosa, que nosotros no experimentaremos este dolor tan grande en el infierno. Reconocemos que somos pecadores y que lo merecemos todos nosotros. Justamente merecemos recibir el castigo eterno en el infierno, porque tú eres santo, eres perfecto, Señor, y no lo somos nosotros. Te hemos ofendido tantas veces, tantas oportunidades que nos has dado, tanta misericordia que nos has ofrecido, y aún así, Señora, continuamos pecando contra ti. Te pedimos perdón esta mañana, Señor, que nos enseñes a amarte a ti más sobre todas las cosas, a no desviarnos de tu camino, permanecer en tu palabra, permanecerte fiel, obediente en tus caminos, en todo momento, Señor. Y enséñanos, Señor, a ver a aquellas personas que no te conocen, a verlas como aquellas personas que van rumbo a la condenación eterna, y que haya una compasión en nuestros corazones, Señor. que tengamos el valor, Señor, necesario, la obediencia necesaria para hablarles del Evangelio de Jesucristo, tu Hijo amado, que solamente en Él se encuentra la esperanza, el perdón de todos nuestros pecados. Que puedan venir hacia ti, Señor, aquellos que no te conocen, abre sus corazones, si hay alguno aquí en esta mañana, toca sus vidas, Señor, que te conozcan, que no vayan a ese lugar espantoso. No es nuestro deseo que vayan ahí, Señor, quisiéramos todos estar contigo un día. Obra nuestras vidas, Señor, ayúdanos a examinarnos y a entender en dónde estamos, Señor, y en todo momento ser obedientes a tu palabra. Que seas exaltado en todas nuestras vidas, que haya un agradecimiento profundo en nuestros corazones al entender de qué es de lo que nos has venido a librar a cada uno de nosotros. Qué tan grande, qué tan espantoso lo que nos has librado, y qué tan hermoso en contraste lo que nos has venido a dar. Esa esperanza eterna y gloriosa de un día estar contigo, Señor, por toda la eternidad en un lugar perfecto y hermoso. Que seas alabado siempre, te pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.